Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes, a esta humilde y graciosa escuela de oración. Maestro, enséñanos a orar. Aquí, en el corazón inmaculado de nuestra Madre la Virgen, en esta emisora de María, Radio María, la fuerza de la esperanza, la gracia de una presencia. La presencia, la voz, el corazón de la Virgen en nuestros transistores, en estas ondas amigas de la radio, de Radio María. Seguimos con nuestra escuelita de oración, con ilusión, con ganas de aprender, con ganas de aprender la gran lección de la vida. Aprender a ser amigos de Dios, a ser hijos de Dios, y para eso es necesario una relación viva, un diálogo continuo de toda la persona y de toda la vida con el Dios vivo, con su Creador, con su Redentor, en el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, por el que se actualiza la maravilla de esta amistad de Dios con la criatura, por Jesucristo nuestro Señor, y el Espíritu del Señor, que nos hace hablar a Dios como un amigo habla como otro amigo, que nos hace hablar con el Rey del Cielo, con la confianza, la esperanza, la audacia de un padre con un hijo que es amigo, llamado a compartir la intimidad del corazón del padre, llamado a compartir la vida, los misterios de la vida, de vivir la vida en el corazón del amado, vivir la vida en Dios para que Dios la viva en nosotros. Es esta unión de corazones, de voluntades, lo que protagoniza esta maravilla de la oración en Cristo, de la oración que Jesús ha instituido para su Iglesia, para sus discípulos. Y nosotros somos fieles a esta llamada de Jesucristo nuestro Señor. Orad, orad sin desfallecer, orad en todo momento y lugar, vigilad y orad para no caer en la tentación. Y nosotros nos introducimos en esta oración de Jesucristo que se eleva al Padre, oración que surge de este corazón traspasado de Cristo, que se conmueve por cada hombre y que alaba la gloria de Dios, fiel a la voluntad del Padre. Somos fieles a esta vocación, a esta llamada de Cristo, a ser cristianos orantes, a ser cristianos verdaderamente amigos de Dios, a llenarnos del Espíritu del Señor por este gran misterio de la oración, de la relación viva con el Dios vivo. Mucha atención porque vamos a escribir en nuestro pequeño y gracioso encerado la lección de hoy, los epígrafes. Atención, anoten en sus libretas, abran sus cartapacios. Vamos también a desenroscar nuestros tinteros, aunque vamos a ver pues cuál va a ser el programa de hoy. Vamos a hablar primero de algo tan duro, tan grotesco, pero sin embargo tan corriente como es un cristiano sin oración. Uno de los mayores síntomas de que vivimos en un tiempo de crisis y declive es que el cristiano se adapta con toda normalidad a las mayores aberraciones y monstruosidades de la vida cristiana, pareciéndole normal. Es una auténtica morbosidad un cristiano sin oración. Es un contrasentido que no podemos acostumbrarnos ni en nuestra vida ni en la vida de la Iglesia a que los cristianos vivamos sin oración. Es algo grotesco, grosero. Es algo casi, por así decirlo, respecto a nuestra vocación de hijos de Dios, es algo monstruoso. También hablaremos de esta maravilla de la oración continua, orad sin desfallecer, orad en todo momento y lugar, que nos dice Jesús, maestro y fuente de oración. Pues la respuesta es la oración continua del cuerpo de Cristo, de la Iglesia que se eleva al Padre, oración continua del cristiano, de cada cristiano. Veremos las maravillas, la forma, el fondo de esta oración continua. Además, todavía con más motivo que estamos introducidos en esta dinámica de los salmos, las catequesis de los salmos que el Santo Padre Benedicto XVI nos imparte cada miércoles desde San Pedro del Vaticano, pues los salmos se insertan en esta forma de oración continua, que es tan querida en la tradición viva orante. También, si se acuerdan, abrimos otro epígrafe, queridos alumnos, queridos radioyentes, abrimos otro epígrafe para abordar ese apartado 558 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y veíamos cuáles son las fuentes de la oración cristiana. Las fuentes de la oración cristiana son, 1. La palabra de Dios que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, Filipenses 3:8. Así decíamos que la maravilla, el milagro, el acontecimiento formidable de la oración cristiana es porque Dios lo ha querido así. Dios ha salido a nuestro encuentro. La palabra de Dios se nos ha transmitido, se nos ha revelado, y así podemos responder con nuestra vida, nuestras obras, con nuestra oración a esta llamada de Dios al ser, a la amistad, a la vocación cristiana. Pues así decíamos que si yo puedo hablar con Dios es porque Dios ha hablado primero. Esto es un milagro formidable al que nunca debemos acostumbrarnos. Para ello nos ayudan los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de temor de Dios, el don de piedad, que nos hace ver verdaderamente quién soy yo y quién soy Dios. Y quién es Dios, perdón. Hablábamos también en el pasado programa del punto número 2. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? La liturgia de la Iglesia. La liturgia de la Iglesia, ya saben, queridos radioyentes, que anuncia, actualiza, comunica el misterio de la salvación. Hace presente las maravillas salvadoras de Dios. Es un Magnificat continuo a la gloria de Dios en nuestras vidas. Verdaderamente es la redención de Cristo actualizada para cada uno de nosotros. Es la liturgia de la Iglesia en la que ese cuerpo de Cristo orante se eleva a Dios Padre. Pues esta es una fuente primera y primordial de la vida orante. Decíamos que es verdaderamente una esquizofrenia dividir nuestra vida orante en la actividad litúrgica y, por otro lado, y separadamente, nuestra actividad, nuestra oración privada, mental, recogida, silenciosa, más emotiva, más sensible, más subjetiva. Bueno, pues decíamos como esto es una verdadera esquizofrenia, que no es el espíritu de la liturgia y no es el espíritu de la renovación litúrgica que comienza ya en el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium, que quiere verdaderamente que participemos activamente de esta maravilla de la actualización de la redención, de las maravillas de la liturgia, que hay una participación fructuosa, activa, comunitaria en la liturgia de la Iglesia. Pues bueno, ya si se acuerdan, hablábamos extensamente de cómo verdaderamente la liturgia es una fuente de vida orante. Por así decirlo, es la fuente primera y principal de vida orante. 3. Las virtudes teologales. Efectivamente, ¿cuáles son las fuentes de la oración cristiana? Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Ya hablábamos cómo por la fe y la caridad son esas dos potentísimas alas sobrenaturales que hacen que el corazón del hombre ascienda con su enorme potencia ascensional al corazón de Dios. Son esas dos alas que decíamos que los principiantes han de mover con gran agitación y esfuerzo, pero que gracias al ejercicio orante, la perseverancia, la humildad de la oración, conseguimos una facilidad para el vuelo, una facilidad para llegar al corazón de la Trinidad, elevando el vuelo poderosamente y planeando y aprovechando todas las corrientes para elevarnos al misterio de Dios. 4. Y último, las situaciones cotidianas, porque en ellas encontramos a Dios. Hoy queremos entrar un poco en esta puertecita de las situaciones cotidianas, en el hoy de Dios, cómo verdaderamente las situaciones cotidianas son un verdadero encuentro con Dios Padre, en cada persona, en cada acontecimiento, como reza el prefacio de este tiempo de Adviento que estamos viviendo. El Señor que viene discretamente, poderosamente a nuestras vidas. Pues hoy vamos a repasar con todos ustedes estas situaciones cotidianas, esta fuente de oración que es el hoy del creyente, el aquí y el ahora. Algo tan importante para la vida moral y para la vida espiritual como es el aquí y ahora de mi vida, de mi situación. Algo querido por Dios. En esta situación concreta es donde debo crecer y dar fruto, no en otra, aquí y ahora. Es el lugar del encuentro precioso con Dios que ha querido salir a nuestro encuentro. Y así lo veremos en este tiempo de clase de oración. Terminaremos meditando ese Salmo 119 que el Santo Padre Benedicto XVI nos explicaba en su catequesis del miércoles 9 de noviembre del 2011. Veremos la veneración con todo el cuerpo, con toda el alma, con todo el corazón del pueblo judío a esta ley, a esta Torá. Veremos también cómo para el creyente esta ley de Dios es una ley de la realidad, es una ley del corazón humano, es una ley amiga, es una ley que está insita en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y por eso podemos decir que la ley de Dios es la ley verdaderamente del amigo de la vida, que ha venido a abrirnos las puertas de la vida. No es un enemigo, como nos sugiere el demonio tantas veces en nuestra vida cotidiana. No es un enemigo que viene a quitarnos la vida, sino que viene a darnos la vida y la vida en abundancia. Viene a darnos las verdaderas claves del corazón humano, de la alegría, de la felicidad, de la plenitud del amor que todos deseamos. Y esto es gracias a la ley de Dios, cuya plenitud alcanza en Jesucristo. Jesucristo da plenitud a la ley de Dios, a la ley del Señor. Bueno, pues así lo veremos en este programa, así que abran sus cartapacios, preparen sus cuadernos, preparen recogiendo sus corazones a la presencia de Dios, que ha venido, que viene, que vendrá a nuestro encuentro, para llevarnos a una amistad, a una intimidad. Por caminos que muchas veces ni sospechamos, esa es la verdad, pero Dios nos va a buscar toda nuestra vida para que la vivamos como amigos suyos, introduciéndonos más y más en este pecho ardiente de Jesús, en su corazón de verdadero hombre y verdadero Dios, llevándonos al corazón de la Trinidad, al misterio de Dios donde se inserta nuestra vida. Pues bueno, esto que parece tan profundo, tan místico y espiritual, es estrictamente verdad, es la verdadera, auténtica y genuina realidad de nuestra vida. Que Dios nos quiere, que Dios me llama a su amistad, que Dios me ha creado, me ha redimido y verdaderamente aquí y ahora me ama y me llama a convertir mi vida, me llama a vivirla en su presencia, me llama a la plenitud del amor. Pues esto es algo maravilloso, formidable, a lo que queremos responder con toda nuestra vida y también aprendiendo a ser amigos de Dios por la maravilla, el don, la tarea de la oración. Así lo veremos en este querido programa. Seguimos con todos ustedes, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza, en nuestra escuela de oración. Maestro, enséñanos a orar. Escuchábamos cómo el salmista proclamaba, entonaba, celebraba el Salmo 119, celebrando la Torá, celebrando la ley del Señor, que es tu ley, y la medito en mi corazón día y noche, día tras día, medito tu ley, Señor. Más que el oro y la plata vale tu ley, Señor, la santa ley de Dios, la alianza de Yahvé con su pueblo, con su querido pueblo. Así el salmista hebreo canta, baila, celebra la ley de Dios, la escucha, la acoge en su corazón, la medita con reverencia. Seguimos trabajando en esta escuelita de Dios, en esta escuelita de oración. Queríamos hablar hoy también, hacer un breve epígrafe de lo que supone un cristiano sin oración. Ya advertíamos que en estos tiempos débiles, flojos, pusilánimes, estos tiempos de mínimos de la vida cristiana, de la vida en Cristo, podemos llegar a acostumbrarnos a aberraciones verdaderamente monstruosas. Y un cristiano sin oración es una verdadera monstruosidad. Tanto es así que hay autores espirituales a los que yo me uno, que un cristiano sin vida orante que frustra su vocación bautismal a ascender a la plenitud del amor por su vocación propia del bautismo, por el Espíritu Santo, el que frustra el Espíritu Santo derramado en su corazón, en esta gracia bautismal, el resultado no es un hombre adámico, rusoniano, bueno, natural, sino que el resultado es un resultado monstruoso por aquello de que la corrupción de lo mejor resulta peor. Es algo verdaderamente monstruoso que un águila real llamada a ascender a las cimas de la Trinidad, un corazón que está hecho para dilatarse hasta el infinito y amar sin medida hasta entregar la vida, pues es algo lamentable cómo un águila real se queda chapoteando por los barros, los caminos, retozándose en su propia medianía, en su incapacidad, en su desconocimiento de elevar el vuelo. Pues nos daría pena ver un águila real chapoteando pues en su propio vómito, en su propia pues en el barro, en el lodazal, pues sería algo penoso, porque veríamos enseguida que lo natural y lo propio de un águila real es que disfrute de las maravillas de Dios, que tenga esa fe grande, alta, esa visión alta, verdadera y profunda de las cosas, y que se eleve con majestuosidad, con realeza, con oración filial a ese corazón de Dios. Bueno, pues un cristiano sin oración pues viene a ser como un niño pues sin desarrollar, un niño pequeño, que todavía no sabe ni conoce, no ha aprendido a hablar con su padre, con el Padre Celestial. Y es verdaderamente alarmante. Por ejemplo, cuando unos padres en el hogar ven que el niño ya va creciendo y que no aprende a hablar, pues se preocupan y le llevan al médico. Es que este niño tiene ya 3, 4, 5 años y no habla, no dice una palabra, no dice mamá, no dice papá, no dice nada. Y se preocupan con razón, claro, porque el lenguaje pertenece a la condición humana. No es algo optativo o de lujo que ese niño hable con sus amigos y hable con su padre. Es una carencia, una deficiencia grave. Así, de modo semejante, valga la analogía, en el modo preciso de especie, que el cristiano sin oración pues resulta un enfermo grave, no sabe hablar con Dios, su Padre. Le falta para ello luz de fe o amor de caridad. Ya hablaremos de las dificultades de la oración. Una persona que adolece de la luz de la fe o que en su corazón no arde el amor de la caridad, pues está verdaderamente cojo, tullido e impedido para esta carrera al corazón de Dios. Aunque estos creyentes, aunque estén bautizados y Jesús les abra el oído y les suelte la lengua, siguen ante Dios pues como un sordomudo que ni oye ni habla, como la curación de Marcos 7, 34, 35. Así podemos volver a reafirmar y a reinsistir que las almas que no tienen oración pues son como un cuerpo paralizado o tullido que aunque tiene pies y manos, es que no los puede mandar, como vemos en tantas ocasiones. Y estas almas, aunque están muy metidas en el mundo, son almas muy agitadas, muy metidas en el mundo, para las cosas del mundo, y tienen buenos deseos, y alguna vez, aunque de tarde en tarde, pues sí, se encomiendan a nuestro Señor, a la patrona de su pueblo, a algún santo, a alguna santa, consideran quiénes son, aunque no muy despacio. Pues bien, estas almas hay que recordarle su vocación a la amistad con Dios y hay que ir poco a poco acostumbrando al alma a la oración, como decía Santa Teresa, con halagos y artificios para no amedrentarla. Dice que en sus cuentas de conciencia, haced cuenta que hace muchos años que estas almas han huido y viven lejos de su esposo, de Cristo, y que hasta que quiera volver a su casa es menester saberlo negociar mucho. Que así somos los pecadores. Tenemos tan acostumbrada nuestra alma y pensamiento a andar tan a su placer, o a su pesar, por mejor decir, que la triste alma no se entiende que para Dios que vuelva a tomar amor con su marido, y acostumbrarse a estar en su casa, que es oración. Es menester mucho artificio y que sea con amor y poco a poco. Bueno, pues así queremos que sea nuestra escuela de oración, con amor y poco a poco, aprendiendo verdaderamente con sencillez, con la alegría de los niños, a hablar con nuestro Padre Dios, sorprendiéndonos del maravilloso regalo, del maravilloso don, de la fantástica tarea de aprender a hablar con Dios, a ser hijos de Dios que hablan con su Dios, con su Padre, con su Cristo Redentor en el Espíritu Santo derramado en sus corazones.
Shema Israel, Adonai Eloheinu.
Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón. Este es el Shema que escuchábamos, por así decirlo, el credo israelita. Y lo sabemos pues por textos antiquísimos y con fuentes fidedignas, histórico-críticas, por tradiciones muy antiguas, la piadosa costumbre judía de recitar dos veces al día el Shema Israel, escucha Israel. El judío piadoso lo oraba al acostarse y al levantarse. Es, por así decirlo, una profesión de fe, en la que el judío bendice al Dios único, al Dios de la alianza. Y esta es la oración más querida y frecuente entre los fieles judíos. Y formaba parte tanto de la liturgia del templo y de la sinagoga como de la oración familiar y privada. Ya vemos aquí también cómo el pueblo de Israel, como decía el exégeta Joaquín Jeremías, es un pueblo que sabía orar. Jesús nació en un pueblo que sabía orar. En él no había distinciones de esa oración mental profunda, mística, con la oración comunitaria y litúrgica. De hecho, un gran nexo de unión entre ambas era este Shema Yisrael, que ocupaba tanto la liturgia del templo y de la sinagoga como esa oración familiar y privada en la que se daba culto al Dios de la Alianza, al Señor que ha querido revelar su voluntad, la Alianza de Dios, que ha querido revelar la Santa Ley del Señor. Así, por así decirlo, el Shema es el credo israelita, y ya saben ustedes que consiste en la recitación de ese texto, de Deuteronomio 6:4-9, al que durante el tiempo se van uniendo desde el siglo II a.C., pues otros epígrafes de Deuteronomio 11 y Números 15. Así va surgiendo con la tradición orante del pueblo hebreo esta bellísima plegaria que había de ser repetida a los hijos varias veces. Lo mismo en casa que de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y bueno, y Jesucristo mismo usará el Shema varias veces en su predicación y en sus ejemplos. Lo usa, por ejemplo, cuando da la respuesta que el doctor que le preguntaba acerca del mandamiento principal, Marcos 12, 29. El mandamiento principal: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Pues aquí vemos también en el Salmo que hoy nos ocupa, 119, la reverencia, la piedad del israelita a esta ley revelada por Dios nuestro Padre, por el Dios de la Alianza.
Shema Israel,
ya vemos en esta ocasión y también hemos estudiado en pasados programas cómo efectivamente el pueblo judío vivía en oración continua. Israel vive en oración continua. Prueba de ello, queridos radioyentes, son esta dinámica de los salmos que nos ocupan, esta oración en la que se responde a Dios con la palabra de Dios. Y en esta oración continua, con verdad, puede decir en los Salmos: bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, en el Salmo 33. También, por ejemplo, el Salmo 85, dice el salmista: a ti te estoy llamando todo el día. O el Salmo 118, 7 veces al día te alabo. Tengo siempre presente al Señor. Bueno, esto ya es en multitud de salmos, Salmo 15, 24, 32. Bueno, es una constante, un denominador común en los salmos, como fomentan la oración continua, la presencia, la memoria de Dios Salvador con el corazón de su pueblo creyente, su pueblo fiel, el pueblo de Dios. Por ejemplo, también las 3 horas prescritas de oración, como tenemos en Daniel 6:10 o en el Salmo 54, ayudan a Israel a vivir en oración continua. Esto es, a vivir toda la vida en presencia de Dios, el Salmo 114. La Iglesia, el nuevo Israel, vive también en oración continua. La Iglesia mira a Jesucristo, al Señor, fiel al ejemplo y a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Y en efecto, vemos como Cristo nos mandó orar siempre, en todo tiempo. Lucas 18, Lucas 21, 24. Cristo nos enseña a orar en todo momento y lugar. Y así lo hicieron los apóstoles. Hay que orar siempre sin cesar. Hechos 1, 14. Permanecían en la oración. Hechos 2, Hechos 6, Romanos 1. Bueno, pues la Iglesia recoge el testigo y este joven embrión de la Iglesia de Cristo, la Iglesia de los Apóstoles, ora también en todo momento y lugar. La Iglesia primera vive verdaderamente, dentro de sus límites, el ideal de la oración continua. Por ejemplo, en el 215, la tradición apostólica de San Hipólito nos cuenta que tras disponer las horas diarias de la oración, concluye así San Hipólito: así vosotros, todos los fieles, haciendo esto, no podréis ser tentados, ni os perderéis, ya que siempre guardáis memoria de Cristo. Guardar en el corazón y en la mente la dulce memoria del Salvador. Guardar memoria de Cristo, hacer memoria de Cristo en toda la vida cristiana. Y así, por ejemplo, en Alejandría, por los mismos años, San Clemente nos describe así, San Clemente de Alejandría nos va a describir la vida de los cristianos que se consideran espirituales. Recordemos que aún no había monjes, que San Clemente escribe para el común de los fieles. Y nos dice así: el cristiano guarda de Dios memoria continua, ora en todo lugar, en el paseo, en la conversación, en el descanso, en la lectura, en toda obra razonable. El cristiano ora en todo. Lo tenemos en el Miñe griego 9. Bueno, pues hace de su vida oración. Ora su vida, ora con Dios, ora al Padre. El cristiano, verdaderamente, como veremos más adelante, vive su vida en presencia de Dios, ora su vida, ora su muerte, con Jesucristo y por Jesucristo. Otro ejemplo, tenemos en Antioquía. Otro de los grandes centros del cristianismo primero, el centro antioqueno. Y vemos allá el grandísimo y elocuente San Juan Crisóstomo cómo propone el mismo ideal. Y nos dice así San Juan Crisóstomo: conviene que elevemos la mente a Dios, no sólo cuando meditamos en el tiempo de la oración, sino también que juntemos el anhelo y el recuerdo de Dios con la atención a las otras ocupaciones. Ya se empieza a ver aquí la fusión del ora et labora tan maravillosa, como la vida cristiana, por la gracia del Espíritu Santo, el recogimiento de la oración, estamos llamados a ser contemplativos en la acción, y como el juego de acción y oración, vida y oración, pues es una sinergia preciosa que una lleva a la otra. Es un círculo virtuoso y así se entendió desde Jesucristo hasta sus apóstoles, hasta los padres de la Iglesia. Otros grandes ejemplos de vida orante, ya dijimos que los grandes testigos de la vida orante no pueden ser otros, son los santos. Aquellos que han vivido la oración continua de modo de modo eximio, de modo eminente, de modo ejemplar. Y muchísimos santos pues han vivido también una vida pues muy activa y muy, muy ajetreada. Por ejemplo, la grandísima, la formidable Santa Catalina de Siena. Fíjense ustedes, queridos radioyentes, que viviendo con su familia, en una casa llena de parientes y amigos, atendiendo muchas relaciones, ocupándose en misiones importantes y delicadas, vivía la oración continua y nunca abandonaba su celda interior. Esto es lo que tenemos que cultivar si queremos hacer de toda nuestra vida una vida orante, si queremos que en el altar de nuestro corazón arda siempre la llama del amor de Dios, la presencia del Dios vivo. Tenemos que guardar, recoger, cultivar, descubrir esta celda interior, que suele ser el gran descubrimiento de los principiantes, que les anima a esta vida interior. Las maravillas de Dios con nosotros y también esta celda interior, esta morada interior en el que Dios nuestro Padre nos habla y nos llama a la intimidad. Así la vida espiritual se convierte no en algo rutinario, la vida orante se convierte en verdaderamente en un viaje formidable, que no tiene nada que envidiar a otras experiencias mundanas y carnales. El que descubre esta celda interior y descubre la gracia penetrante, potentísima de Dios, pues está llamado a vivir unas aventuras, unas pasiones, unas peregrinaciones, unas luchas tan grandes, tan enormes, tan formidables como el mundo no conoce. El mundo no sabe de las maravillas de esta vida interior. Y recordemos también que, por desgracia, pues también tantos creyentes desconocen esta vida interior, creyentes consagrados, no consagrados, célibes, presbíteros, familias no conocen la maravilla de esta celda interior en la que Dios se nos quiere comunicar y la que estamos llamados a vivir grandes aventuras, grandes pasiones, grandes encuentros y desencuentros. En esta, y lo digo de verdad, y no es una figura retórica grandilocuente, es que es verdad, es que es una auténtica y verdadera aventura en esta celda interior del hombre interior con Dios que le llama a su amistad. También el grandísimo maestro guipuzcoano, caballero de Dios, San Ignacio de Loyola, este peregrino de Dios nos confiesa de sí mismo que siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Lo encontramos así en la autobiografía que realiza el padre Nadal. Y nos dice así el padre Nadal del padre Ignacio, del padre de la Compañía de Jesús. Sabemos que el padre Ignacio había recibido de Dios la singular gracia de ejercitarse siempre que quería y de descansar en la contemplación de la Santísima Trinidad, pero además también la de sentir en todas las cosas, en todas las acciones y conversaciones, la divina presencia y la amorosidad de las cosas espirituales y la de contemplarlas, siendo, al mismo tiempo, contemplativo en la acción, lo que él solía expresar diciendo que a Dios se le había de hallar en todo. Dice así la autobiografía 99. Bueno, pues realmente en la misma dinámica de los ejercicios espirituales es un formidable gimnasio, escuela para aprender a hallar a Dios en todo y vivir todas las cosas en Dios. Para ello, por supuesto, exige tiempos, lugares en que Dios sea lo único, lo primero, lo principal, en lo que el corazón, desnudo de todas distracciones, y Dios, su Creador, su Señor, que ha creado su corazón y comprende todas sus acciones, se realiza ese milagro formidable de amistad, de transformación interior, de unión, de vivir los dos al unísono en el mismo corazón. Así, pues bueno, en la vida ordinaria son dos corazones, por así decirlo, que laten en uno, dos almas que vibran en el mismo sentido, dos corazones acompasados. Pero para ello hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle lugar, hay que dedicarle método, esfuerzo, sinceridad. Hay que ponerse en manos de un maestro que nos enseñe, y para eso hace falta humildad, hace falta tiempo, fe, esperanza, amor. Bueno, pero desde luego que las maravillas de la vida en el espíritu son tan formidables que aquel que da un pequeño pasito animado por el espíritu son tantas y tan grandes las cosas formidables que descubre que la verdad es que enseguida se anima a esa pequeña brasa de su corazón que ha descubierto a animarla y avivarla en una gran llama, en una llama de amor viva. Seguimos pues con esta oración continua que nos hace vivir en amistosa relación con el Señor. Ciertamente, como decíamos, entre dos amigos, dos voluntades, dos corazones que se acompasan, la amistad pide largas y frecuentes conversaciones. Pero también es cierto que a veces, si lo anterior no es posible, la amistad también se mantiene y crece muchísimo con frecuentes relaciones personales breves. Esto sucede mucho también gracias a Dios hoy con los medios de comunicación tan rápidos y tan que a pesar, por ejemplo, pues de la soledad de tantos misioneros, del ministerio, de catequistas en lugares alejados, como pequeños y brevísimos mensajes, por ejemplo, del teléfono móvil, alimentan una comunidad virtual, pero que es auténtica y verdadera comunidad, que hacen auténticos y verdaderos lazos familiares. Yo, por ejemplo, insto, y lo hago de corazón y de verdad y con conocimiento de causa, a cristianos, cristianas que les toque vivir su vida en Cristo en unas especiales condiciones de soledad y de dureza, que usen estos dispositivos para crear una comunidad virtual, una pequeña llamada perdida, una sugerencia, un abrazo, una pequeña memoria del día a amigos, amigas en Cristo, en el que se vive todo como un verdadero corazón de familia. Esto es algo pues sorprendente y muy hermoso en la comunión de los santos. Bueno, pues con nuestro Señor Jesucristo, con Dios también pasa muchas veces lo mismo, que es posible que Dios no le dé a un cristiano la gracia pues, de tener larguísimos ratos de oración y de intimidad. Pero es indudable que Dios quiere dar a todos sus hijos, sea cual fuere su vocación y forma de vida, esa oración continua que nos hace vivir siempre en amistad filial con Él. Por eso la oración es algo propio del cristiano en su forma, en su condición, por bautizado, luego, bueno, la especificidad de cada camino, de vocación matrimonial, vocación de especial consagración, vocación a todos y a cada uno nos llama a una amistad filial con Dios Padre y a esta maravilla de la oración continua. No es, por tanto, una mística propia de la vida religiosa, sino que todos los cristianos, sin excepción, todos los bautizados, estamos llamados a esta vida orante, a esta vida mística, a ser contemplativos en la acción. Y siempre es posible la oración de todas las horas, pues vivir toda nuestra vida en presencia de Dios.
ברחובינו עצר גן הגר אחד מוזר הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר הוא שנתיים שהוא כבר אינו אותו יביא לאליהו הנביא והוא יושב ומחכה לו כבר שנים חולם הוא שיזכה לו על סודו שומר ומחכה לו מתי כבר יגיע היום ולא עושה דבר מדפיו הרקים מפוסים
El niño hebreo proclama la grandeza, la nostalgia, el amor de Jerusalén, de Sion. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Seguimos con todos ustedes y nos vamos a introducir ya, queridos radioyentes, en el programa Maestro, enséñanos a orar, Radio María, la fuerza de la esperanza. Pues bien, vamos a despejar, vamos a borrar el encerado de nuestra escuelita de Dios. Con las cositas que nos hemos dejado, pues seguiremos en posteriores programas. Y vamos a pasar ya, sin más, a este salmo que nos ocupa hoy, al 119. Sin más, les advertimos como preámbulo que es un salmo pues larguísimo. Por eso pues leeremos una primera parte hoy. Es un salmo que se trata de una meditación sobre la ley en estilo sapiencial, un estilo que saborea, un estilo que discurre, un estilo que muestra esta sabiduría profunda del pueblo israelita ante el gran acontecimiento de la alianza, de los preceptos, de los mandatos de Yahvé. Está en la simetría y la matemática de este Salmo 119, que está dispuesto alfabéticamente por estrofas. Por eso es que todo este Salmo es un alarde de regularidad, de armonía, de artificio pues literario. Y ya que la ley expresa la perfección, la plenitud, el salmista quiere plasmar dicha perfección y este sentido de la totalidad a lo largo de su composición. Atención, queridos radioyentes, porque este salmo larguísimo está compuesto por 22 estrofas, tantas como las letras del alfabeto hebreo, y cada una contiene 8 versos, 7 más 1, que es el símbolo de la suma perfección. Cada estrofa va a estar dedicada sucesivamente a una letra. A su vez, van a notar que cada verso incluye, salvo rarísimas excepciones, un sinónimo de la ley. Esta es la maravillosa riqueza y multitud de perspectivas de la Torá, de la ley del Señor. Y nos las vamos a encontrar bajo el sinónimo y la especificidad de precepto, decreto, norma, mandato, mandamiento, camino. La ley de Dios es camino, es senda. La ley de Dios es palabra revelada, es promesa, fidelidad, es justicia que nos justifica, que nos hace santos y reprochables ante Dios, es derecho. Pues el tema de la meditación de este salmo va a ser siempre el mismo. La ley del Señor, su importancia, su sentido de revelación de la voluntad divina. Dios nos ha revelado su voluntad y las cualidades y propiedades de esta ley revelada. Las actitudes que exige y que provoca en el corazón creyente, en el hombre. ¿Qué actitudes son estas? Bueno, pues provoca actitudes de escucha, Shema Israel, escucha Israel, de obediencia, de amor, de deleite. Esto es importantísimo, cómo el judío creyente, el salmista, se deleita ante la voluntad revelada de Dios, ante los mandatos de Dios, ante la Torá, se deleita. La medita día y noche, la cumple, la recuerda, la enseña. Y los beneficios y dones que ofrece y que promete esta ley, la paz del ánimo, el bienestar, la alegría, la felicidad, la plenitud del amor. También es verdad que el conjunto del Salmo es un conjunto monótono, reiterativo, un poco árido, y hay que verla pues en su contexto, en el contexto de su sentido histórico, crítico y literal, una muestra del aprecio israelita por la ley, entendida. Pues, así que es importantísimo que comprendamos, queridos radioyentes, que este aprecio israelita por la ley es que el israelita no entiende la ley como una instancia impersonal, como algo duro, extrínseco, que no tiene nada que ver conmigo ni con mi vida. Es que la ley para el israelita es un medio de revelación divina. Es la expresión y el cauce de la alianza de Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y de la relación personal que esta alianza establece conmigo. Por eso este salmo para el israelita no quiere decir que la ley de Dios, como yo suelo decir muchas veces, no es un aerolito que cae del cielo y se nos impone desde fuera adentro como una obligación que tenemos que cumplir para establecer una relación con algo impersonal o para traer unos beneficios o para... Esto es una religiosidad natural y primitiva. Aquí se trata de cómo el Dios de la Alianza ha querido revelarnos su rostro, su nombre, ha querido revelarnos el corazón del hombre, ha querido revelarnos quién soy yo, el camino de la felicidad, de la plenitud. Es algo tan interior, más interior a mí que yo mismo. Así que no es algo que haga violencia al natural humano. Veamos así este Salmo 119 que vamos a proclamar en sus primeros versículos. Dice así el Salmo.
Shalom Alejem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Mi Melech, Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu.
Dichosos los que proceden sin tacha y siguen la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de corazón. Dichosos los que sin cometer ningún mal siguen sus caminos. Tú promulgaste tus decretos para que se observaran con esmero. Ojalá mis caminos sean firmes en la observancia de tus normas. Entonces no me avergonzaré al mirar todos tus mandatos. Te daré gracias de corazón, instruido por tus justas decisiones. Quiero observar tus normas. No me abandones nunca. Bendito seas, Señor, enséñame tus normas. Con mis labios enumero todas las decisiones de tu boca. Encuentro más alegría en tus preceptos que en las riquezas. Quiero meditar tus decretos y contemplar tus sendas. En tus normas tengo mis delicias. No echo en olvido tu palabra. Enséñame, Señor, el camino de tus normas para que lo siga. Instrúyeme para que observe tu ley y la guarde de todo corazón. Guíame por el camino de tus mandatos, que son mi delicia. Inclina mi corazón hacia tus preceptos. Apártalo del lucro. Desvía mis ojos de lo vacío. Dame vida con tu palabra. Cúmpleme la promesa que hiciste a quienes te honran. Guárdame de la afrenta que me aterra. Porque tus mandatos son buenos. Mira cuánto anhelo tus decretos. Dame vida con tu salvación. Cuánto amo tu ley, Señor, sobre ella medito todo el día. Tu mandato está siempre conmigo. Me hace más sabio que mis enemigos. Inclino mi corazón a ejecutar tus normas. Mi recompensa será eterna. Mis ojos anhelan tu salvación y tu promesa de justicia.
Mahavti Torateja Kol Hayom Ishichati Mahavti Torateja Kol Hayom Ishichati Mahavti Torateja כל היום היא שיחתי מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי.
Pues queridos radioyentes, otra ocasión más suena el timbre del fin de clase. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido en la escuela de oración. Y bueno, pues una vez más salvados por la campana, pero queridos alumnos, vamos a ponernos hoy una pequeña tarea que yo creo que nos va a servir a todos pues muchísimo para seguir esta escuelita de Dios, esta escuelita de oración, Para la próxima clase, lean por favor todos el Salmo 119, con calma, orándolo, haciendo lo suyo. Y la próxima clase seguiremos con la catequesis del Papa, bellísima, y también pues meditando este Salmo 119. Ahora, como siempre, concluimos orando, orando a Dios nuestro Padre, por su ley santa, la ley que nos hace felices, dichosos, amigos de Dios. Jesucristo, mi Señor, mi amor, mi hermano, mi amigo, mi redentor, mi vida. Tú mismo eres la plenitud de esta ley de Dios. En tu corazón de verdadero hombre y verdadero Dios. Corazón traspasado que busca esta respuesta de amor y que nos enseña el camino del amor, del bien, de la belleza, de la verdad. Gracias, Jesucristo, por enseñarme mi verdadero rostro. Gracias, Jesucristo, por llevarme al rostro de Dios en el camino de tu cruz, de tu resurrección gloriosa, en la escuela de tu corazón en el que me comunicas tu vida, el amor y la fuerza para cumplir siempre la voluntad de Dios en todo y perfectamente. Eso es lo que quiero, Señor, ser contigo un peregrino de la voluntad de Dios y encontrar mi bien, el bien de mis hermanos y la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.